que mi Señor Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, los bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, hermanas y todas las personas que nos ven en esta enseñanza. Que Dios les dé lluvia de bendiciones. Amén. En el lugar donde estén, en el lugar donde se encuentren, que Dios los mire, los escuche y los bendiga en gran manera. Amén. Muchas gracias. Pueden sentarse aquí los hermanos que están conmigo y el Señor les bendiga y ustedes también allí. Ubíquense en sus lugares y seguimos con la historia maravillosa del comienzo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en sus inicios. ¿Qué vivieron los discípulos? Una síntesis es lo que tenemos de aquellas maravillosas experiencias que ellos vivieron una vez que el Señor subió al cielo y les dio órdenes y les dejó ese legado de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Les dijo que predicaran el Evangelio en todo el mundo. Y ya después de predicado el Evangelio, sería cuando Él vendrá a recoger su pueblo. El Señor dejó esa tarea o ese trabajo a sus apóstoles, a sus discípulos, y aquí en el libro de Hechos encontramos esa historia. Es un resumen, es una síntesis para mí, porque muchas cosas, miles de milagros y prodigios Dios hizo en aquel entonces a través de ellos, usando a estos discípulos del Señor. Y de ahí en adelante, pues mucha gente que se convirtió y recibieron el Espíritu Santo y recibieron los dones, y ellos pues siguieron hasta cierto tiempo, siguieron los pasos y siguieron predicando el Evangelio, la palabra de Dios, hasta que vino el diablo a arremeter para destruir y acabar con la iglesia. Esa fue una revelación que Dios también le dio al apóstol Pablo, que el diablo estaría arrebatando, destruyendo, y así sucedió, porque después vinieron fue las religiones. Después vinieron las divisiones y cada uno por su lado buscando lo suyo, cada uno buscando el lucro, se materializaron y comenzaron a satisfacerse a sí mismos, cada uno en sus creencias, en sus religiones, mezclando lo de Dios también con el paganismo. Pero bueno, pues nosotros no vamos a ahondar tanto en ese tema, sino que nos vamos a deleitar aquí en los Hechos. Vamos en el capítulo 16, creo que tiene 24 capítulos, 25 capítulos hay, que eso pues es muy poquito. Una historia tan maravillosa de tantos milagros que el Señor hizo, y solamente nos narra en estos 25 capítulos y nosotros nos deleitamos. Pero no solamente nos vamos a deleitar o nos estamos deleitando, sino que también nos estamos edificando en el sentido espiritual. Nuestra vida se edifica, nuestra vida espiritual. Se edifica la vida de muchos, de miles, se puede decir. Porque estos acontecimientos que pasaron hace más de 2000 años o más o menos, es el mismo Dios y Él ha sido el mismo ayer y hoy y lo será por los siglos. Y como es el mismo Dios que para él no existe el límite en el tiempo ni nada existe para él. Entonces hoy nosotros también, después de 2000 años, estamos aquí delante de nuestro Dios recibiendo también esas bendiciones, las promesas y viendo y oyendo la manifestación de Dios, los milagros de Dios. Eso es maravilloso. Yo invito a algunas personas, a las personas por primera vez o personas recientes, que entren a la página de la iglesia, que ahí está la dirección, y ustedes se deleiten viendo o leyendo los testimonios de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de todo lo que Dios hace a mucha gente, y se darán cuenta que Dios es el mismo ayer y hoy, porque lo que nosotros ahora vamos a leer y vamos a mirar son cosas que hoy en día también Dios las está haciendo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Gloria al Señor. Gracias a nuestro Dios, que Él es un Dios poderoso, que todo lo llena, todo lo cubre. Nuestro Dios cubre el universo porque Él es el que lo gobierna y Él es el que hace todas estas maravillas. Y gracias que hoy disfrutamos de estas bendiciones y disfrutamos de la presencia del Señor. Así que con todo el gozo y la alegría, vamos a abrir en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, para los que tengan Biblia, aunque ya hoy, pues la mayoría no tiene la Biblia en papel, no la cambiaré por otra cosa, mi Biblia de papel. Porque ahí es donde yo me deleito leyendo. Me parece que no es lo mismo leer en la Biblia de papel, no es lo mismo que leer en un teléfono o en una pantalla. Para mí no es lo mismo. Yo siento más al Espíritu Santo cuando estoy leyendo la Biblia en papel. Porque leo un verso y me detengo y me regreso y vuelvo y lo leo y me regreso y vuelvo y medito y le hablo al Señor sobre lo que estoy leyendo. Eso es hermoso. Por eso me gusta la Biblia de papel. Aquí dice, capítulo 16, dice: después llegó a Derbe y a Listra. Estamos hablando de Pablo, del apóstol Pablo, su travesía, sus viajes. Y hablando también que por aquí hubo un desacuerdo, que se separó el apóstol Pablo de Bernabé, y él escogiendo a Silas fue para otro lugar. Dice que él pasó a Siria y a Cilicia, confirmó a las iglesias, y luego dice, después llegó a Derbe y a Listra, que son ciudades cercanas al mar Mediterráneo, y he aquí, allí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Este Timoteo es el mismo que nosotros leemos en las epístolas de primera y segunda de Timoteo. Es el mismo. Y aquí dice que Timoteo era hijo de una judía, pero su padre era griego. Verso 2. Y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pero vemos aquí la sabiduría de Pablo. Vemos que Pablo no actuó con fanatismo, sino que él fue sabio y dijo, para evitar problemas con los judíos, es bueno que Timoteo se circuncide. Además, Pablo sabía que la circuncisión ya no tenía ningún valor. Si se circuncidaba, bien. Si no se circuncidaba, bien. Daba igual. Entonces él... En cambio, sí nos vamos a evitar una serie de problemas con los judíos. pues que se circuncide. Con eso nada se quita. Y dice que al pasar en el verso 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Gloria a Dios. Pero qué tristeza que pasado el tiempo, pues todo esto, el diablo vino y lo acabó, terminó. Dice que acabó con el redil. Pero bueno, nosotros estamos aquí en la presencia del Señor. Y que Pablo no se sienta triste porque aquí está, hay un poco de ovejas, que fue el fruto de lo que él sembró. Bueno, y dice aquí en el verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No sabemos por qué, no podemos comprender qué fue lo que aconteció, por qué el Espíritu Santo les prohibió a ellos que no predicaran el Evangelio allí en ese sitio, en Galacia. Pero ellos obedecieron. Y dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. También prohibió el Espíritu Santo. A lo mejor aquella gente no merecía la bendición de Dios. No sabemos, no podemos tampoco especular mucho. El verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo. Estaba este varón macedonio, pues era ya un creyente. Y él había visto una visión y estaba tratando de convencer o de persuadir a Pablo para que él escuchara esa visión. Y dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, porque él vio, dice que vio que un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces esa fue la visión de Pablo. Él dijo, pues yo vi en visión a un varón macedonio que me pedía que fuera allá y los ayudara. Pues voy a hacer caso, voy a obedecer a la visión y voy a ir a ese lugar, a esa ciudad. Entonces dice que procuraron ir allá a ese lugar, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo supo interpretar esa visión. Hoy Dios también nos da muchas visiones. Él también nos habla hoy a través de visiones. Y es por eso que hoy a la gente, hay mucha gente que dice ser cristiana y que dicen leer la Biblia y que se congregan en templos cristianos y dicen leer la Biblia. Ellos han conocido las experiencias que nosotros vivimos porque muchos han venido a nuestra congregación, han recibido la profecía, han disfrutado. Y a ellos se les ha enseñado que Dios habla en profecía, habla por sueños, por visiones. Y ellos dicen, pues en mi iglesia no hay nada de estas cosas. Y ellos preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer para que en nuestra iglesia también Dios se manifieste? Dios haga lo mismo que hace con ustedes. Ahí es cuando ya uno entra a hablarle a la persona y a decirle que hay que creer. Hay que creer en toda la doctrina que él enseña en sus evangelios. Que nosotros no podemos pasar por alto los capítulos, ni pasar por alto algunos versos de la Biblia, sino que hay que meditar, creer en el Señor, aceptar y esperar que Dios se manifieste con todas esas promesas que Él hace y que todo lo que nosotros leemos de la manifestación del Señor, del Espíritu Santo y sus dones, pedirle al Señor que nos dé eso a nosotros también, que queremos vivir eso. Y eso es lo que se le enseña a esta gente, a estas personas de otros lugares. Decirles que busquen, que crean, que confíen. Porque ellos ya ven la Biblia como un libro que ya pasó, que ya no sirve, que ya solamente queda como para el museo. Pero nada más. Entonces ellos comienzan a enseñar cosas de la actualidad, de lo que vive la sociedad, a hablar de política, a hablar de sociología, a hablar de psicología, a hablar de, bueno, de todo, de las filosofías, menos de la palabra de Dios. Y así, de esa manera, Dios no se va a manifestar en ellos dándole dones. No se va a manifestar, porque Dios quiere que le busquemos de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a cómo es la manifestación del Espíritu Santo. Eso es nosotros lo que les enseñamos así a grandes rasgos a estas personas. Y aquí vemos que, como les decía, que cuando Pablo vio esta visión, él dijo, sí, significa que yo debo pasar a esa ciudad y hablar, porque allá se necesita que se les predique el Evangelio. Muy bien la interpretación. Y como les decía antes, repito, Dios hace eso con nosotros hoy también. Y en el verso 11 dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, bautizada en agua, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí nosotros sabemos hoy en día que existe la brujería, la hechicería, la adivinación, el espiritismo y muchas otras cosas más, que es obra del enemigo, obra de Satanás. Y aquí dice que esta muchacha tenía espíritu de adivinación y ella estaba adivinándole muchas cosas a la gente, cobrando, pues lógico que la gente dice que ella le daba tantas ganancias a su amo, porque ni siquiera ella era la que disfrutaba del dinero de la adivinación, pues ella era la que adivinaba. Y sin embargo tenía a alguien que era el que estaba aquí viviendo de ella, del trabajo que ella estaba realizando. Y dice que le daba gran ganancia. Entonces ella, cuando ve, dice en el verso 17 que esta mujer, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo la verdad. Pero ese espíritu de adivinación que tenía esa muchacha, pensó que al decir la verdad, Pablo iba a ser engañado. Pablo y sus acompañantes iban a ser engañados, iban a caer en la trampa, porque el espíritu malo dijo la verdad, que ellos eran hijos del Dios Altísimo, que eran predicadores de las buenas nuevas de salvación. Y es que así hace, el diablo hace estas cosas usando la adivinación, usando a los brujos, los espiritistas, hechiceros, los usa. Y cuando la gente va, le dice una verdad o le dice dos verdades y ocho mentiras. Y con esa verdad que le dice a la gente cae en la trampa del enemigo, cae en el error, porque la gente no tiene la capacidad de discernir quién le está hablando, No saben que es un espíritu de adivinación o que es un brujo, que es un espiritista, sino que la gente lo que le gusta es que le digan las cosas, que le digan el futuro o que le digan el presente. Y de esta manera también el diablo engaña a la gente porque le dice a la gente una verdad, pero el resto ya lo engaña diciéndole las mentiras. Es así como este espíritu que tenía esta muchacha pensó en eso y dijo, voy a engañar a Pablo. Pero Pablo, pues no se dejó engañar. ¿Y qué pasó? Y dice, en el verso 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Es decir, ella lo hizo varias veces y Pablo se quedaba callado, no actuaba. Esperó el momento. Y dice, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, gloria a nuestro Dios, que ese espíritu malo de adivinación le salió a esa joven, a esa muchacha, en el mismo momento. Por supuesto que el verso 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Claro que a los amos de la joven no les agradó de esta Rode, se llamaba esa muchacha Rode, porque ya ella ya no iba a estar adivinando más y ya no les iba a dar más ganancia. Así que los apóstoles sufren ahí una experiencia porque son llevados ante las autoridades. El 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas, pobres apóstoles. Gracias a nuestro Dios que hoy nosotros no sufrimos esta clase de persecución. El enemigo nos persigue de otra manera, pero ya no nos persigue de que nos den azotes o que nos lleven a la cárcel o que nos apedreen, ya no existe. Bueno, gracias también a que Dios permitió que los gobiernos vayan avanzando y comiencen entonces los derechos de la gente, los derechos de la humanidad, los derechos humanos, los derechos de para todo, hay derechos. Así Dios lo ha querido también para facilitarnos más las cosas. Entonces hoy el enemigo nos ataca de otra forma, viene contra nosotros y nos persigue de otra manera. Pone enfermedades o pone accidentes o bueno, sucede escasez o hay tristeza o depresiones, locura en algunos, la gente se suicida, bueno, suceden tantas cosas. De esa forma el enemigo hoy está también detrás de la gente persiguiéndola para hacerle daño y principalmente a nosotros los que estamos buscando el camino del Señor nos persigue. Pero también Dios nos ha dado un arma para defendernos que es la oración. La oración y clamar a Dios porque Él es el que nos defiende. En el verso 23 dice que después de que los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, que pusiese mucha seguridad en la cárcel para que no se escapara. El cual, recibido este mandato, el carcelero dice que recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Él dice que el último lugar donde que iban a quedar muy seguros y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos se pusieron a cantar himnos, a cantar los cánticos para nuestro Dios, a cantar los salmos, a alabar a Dios y a glorificarlo. Y dice que los presos estaban escuchando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. El milagro que Dios hace inmediatamente. Sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios por ese gran milagro. Porque eso no lo hace sino nuestro Dios verdadero. Ese Dios que es invisible, Dios es espíritu. El Dios verdadero hace estas cosas maravillosas. Hace milagros, salva a una persona. Y esto no fue que sucedió en esa época solamente. Decir, ah, sí, mire lo que Dios hizo y ya. No, Dios hizo y lo hace hoy y lo hará mañana también. Porque Él es el mismo, hace lo mismo ayer, hoy y siempre. Y Dios es poderoso y Él va a guardar a sus hijos hasta el fin. Bendito el Señor. ¡Qué maravilla el poder de Dios! ¡Qué alegría y qué orgullo nosotros conocer a este Dios poderoso! Es un orgullo para nosotros conocer a este Dios y nosotros pertenecer a este camino que Dios nos ha trazado. En el verso 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pero pensando que los presos habían huido. Entonces el carcelero dijo, no, los presos huyeron, no me queda otra cosa que quitarme la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, gloria al Señor. Qué hermoso, qué bonito. Dios le reveló a Pablo que no escapara. Por el hecho que hubo el terremoto y que las puertas se abrieron, las puertas de la cárcel, el Señor le mostró a Pablo, quédate ahí, que eso te va a servir a ti de, como de, se me olvidó la palabra en este momento, como de una referencia o de un, de tu honestidad ante las autoridades. Te servirá, porque las autoridades van a ver que tú eres un hombre honesto y que no escapaste, sino que respetaste las leyes, pues lo que ellos le habían implantado. Entonces, ellos se quedan ahí. Y eso ayudó mucho porque había una gran bendición detrás de este gesto de Pablo de no huir, no aprovecharse para huir, sino quedarse ahí quieto. Entonces, en el verso 29, cuando ya Pablo le dice que no se haga ningún mal al carcelero, le dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero. Porque cuando él vio que Pablo estaba ahí, que estaban ellos ahí, que no se habían escapado, entonces él entendió y comprendió que esto era un asunto de Dios, que esos hombres verdaderamente estaban predicando a Dios, al Dios verdadero. Entonces él lo que hizo fue más bien compungirse y creyó y estuvo allí, dice que a los pies de Pablo, temblando, postrado, pidiendo perdón seguramente o pidiendo bendición de Dios a través de Pablo. Y dice que lo sacó, este carcelero dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él entendió, él comprendió que esa experiencia del terremoto no había sido otra cosa sino la mano de Dios manifestándose para hacerle entender que esos hombres que estaban allí prisioneros eran hijos de Dios, eran servidores del Señor, enviados de Él, y que había que respetarlos, había que valorar y había que escucharlos. Eso fue lo que este carcelero entendió. Dios le dio a él esa bendición. Seguramente Dios vio su corazón y por eso Dios lo bendijo de esta manera, de esta forma, con este milagro que el Señor hizo. Y aquí en el verso 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo ¿Por qué siempre el evangelio fue cree en el Señor Jesucristo? Porque todos, la mayoría, venían de una ley, de la ley de Moisés. Y el Señor Jesucristo, que fue el enviado de Dios, aquel ser que Dios había hablado a través de los profetas en la antigüedad, ese Salvador o ese Jesús que el Señor habló tanto por Isaías, por Ezequiel, Jeremías, Oseas, Miqueas, Zacarías, por todos aquellos profetas, aún por Moisés, también profetizó acerca de él. Cuando le dijo al pueblo: Dios les va a dar a ustedes un profeta como yo, hablando del Señor Jesucristo. Sin embargo, los profetas después aclararon que no solamente vendría un profeta, que sería Dios con nosotros el que estaría allí predicando la palabra, dándole sanidad a la gente, dándole libertad a los cautivos, limpiando, salvando, purificando, dando vida nueva. Era esa promesa cuando el Señor en Isaías les decía: un niño va a nacer, un niño nacerá y su principado con él, y él será, a él se le dirá Dios con nosotros. Hablando del Señor Jesucristo en la parte humana, porque era el mismo Dios quien iba a encarnarse en un pedazo de, en un ser humano, en un pedazo de carne, para mostrarse al mundo, para confundir a la gente, para confundir al mismo pueblo, que él, según él, era su pueblo, pero que ellos serían los primeros confundidos. Y es así como el Señor hablaba que iba a dar a este Mesías, a este Salvador, y en muchas aparte de los profetas siempre habla de que sería Dios con nosotros, que sería el Rey perfecto, que su reino no sería un reino material físico, sino un reino espiritual. ¿Cuántas veces el Señor nuestro Dios habló por sus profetas, pero nadie entendió, nadie comprendía? Y cuando vino el Señor Jesucristo, menos, porque no creyeron. Sin embargo, vemos aquí con los apóstoles cómo ellos, siendo judíos, se convirtieron porque Dios los ayudó para que se convirtieran y creyeran en Jesús como Dios, como el Hijo de Dios. Y que ellos siguieran el camino de la evangelización. Así es como el Señor, el apóstol aquí, a este carcelero, que era un judío, le dice: para que tú seas salvo, tienes que creer en Jesucristo, porque tú vienes de la ley de Moisés, pero tú nunca leíste Isaías, nunca leíste Jeremías, los profetas, nunca lo leíste, porque si lo hubieses leído, y a Daniel, entonces te hubieras dado cuenta que Dios había anunciado que al futuro, en los postreros días, estaría enviando su rey, un salvador, el Mesías, el príncipe de paz, el profeta perfecto, el maestro, el sumo sacerdote, porque él tiene todos estos títulos. Entonces, eso Pablo le hubiese podido decir a este carcelero: como tú nunca leíste, no estás informado de la verdad. Pero Jesucristo, hay que creer en él, porque él es el camino que lleva a vida eterna. Cree en él y cree que él fue enviado de Dios y que Dios lo envió para que todo el que crea en él será salvo. Creo que todo eso fue la forma como Pablo evangelizó a este carcelero. Él le habló de esta manera para que él hacerse entender y el carcelero dijera: Jesucristo es una persona importante, es el enviado de Dios y yo tengo que creer en Él porque he visto su manifestación. He visto, he sentido este terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Entonces he visto la mano de Dios. El carcelero pudo decir, he visto a Dios. Aunque no lo hubiese tenido de frente en la materia, pero vio a Dios, vio el milagro que Dios hizo. Vio lo que los apóstoles predicaban, que estaban predicando a un Dios poderoso. Ellos estaban predicando un evangelio de poder. Un evangelio que tiene poder. No un evangelio literal, solo el escrito, sino que tiene poder. Porque el evangelio del Señor es poder de Dios. Y aquellos que quieran y sigan el evangelio verdadero del Señor, pues tienen que tener ese poder de Dios, esa manifestación, y tienen que ver a Dios manifestándose en sus vidas para que ellos también puedan lograr la vida eterna y lograr un día predicar esa verdad maravillosa que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Eso es, ¿cuántas cosas Pablo le explicaría a este carcelero? Porque dice que el carcelero lo llevó a su casa, les puso mesa, les invitó comida y se regocijó por haber creído en Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Le dijo los magistrados, le dicen a los alguaciles, bueno, ya pueden soltar a esos hombres a los que estaban en la cárcel. Probablemente ellos también se angustiaron con el terremoto, pero ya ellos estaban afuera. Y dice aquí, en el verso 33 que se me escapó de leer, que en el 31 que estaba yo mencionando cuando Pablo le dijo a él, cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa. ¿Qué quería decir? No era el hecho de que si él iba a creer ya, toda su casa iba a ser salva, no. Lo que le dio a entender es que si tú crees, y como tú eres el jefe de la familia, el jefe del hogar, entonces tú también vas a decirle a tu mujer y a tus hijos que crean, porque tú eres el jefe de la familia, del hogar. Entonces todos van a creer, todos van a seguir y todos van a ser salvos. Porque esa fue la gran bendición, que no fue solamente el carcelero, sino su familia la que creyó también. Y probablemente fueron bautizados también y se cumple lo que Pablo les dijo, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, que ya más o menos hablamos sobre las probabilidades de la forma como él le habló a este carcelero. Dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él con todos los suyos se bautizaron en agua, gloria a Dios. Llevándolos a su casa, les puso la mesa, les invitó la comida y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bendito el Señor. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, de humillarnos sin sentencia judicial, fuimos humillados, siendo ciudadanos romanos nosotros, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Bueno, Pablo ahí en ese momento, pues sacó ahí sus ínfulas o sus agallas, Pablo, de como él era ciudadano romano, él era un personaje importante, Pablo. Y él dijo, ¿cómo es así que después de que nos humillan públicamente? Y él dice, váyanse. No, pues que vengan y nos saquen también públicamente para que la gente vea y los que fueron testigos se den cuenta que nada malo hemos hecho y que somos inocentes y que ellos mismos son los que tienen que venir a sacarnos. Pero lo más hermoso no era tanto para Pablo, lo más hermoso no fue tanto que vinieran los alguaciles a sacarlos a ellos, sino lo que aconteció. El milagro que Dios hizo entre ellos, de cómo los guardó y los protegió, cómo Dios hizo que hubiese un terremoto y que se abrieran las puertas de la cárcel y que todos pudiesen escapar. Confirmando Dios todas las promesas que le había hecho a Pablo, cuando Dios les ordenó, o el Señor les ordenó que salieran a predicar el Evangelio y que hicieran milagros, porque el Señor les dio esa orden y les dijo, prediquen, oren por los enfermos, hagan sanidades, hagan milagros, prodigios, y el Señor estará con ellos, los respaldará, les dará el poder, la autoridad, la facultad. Todas esas promesas el Señor hizo a los apóstoles y por eso ellos confiados salieron a predicar, a pregonar el Evangelio, la palabra de Dios. Porque vieron, o ellos en su trayecto de todo lo que estaban haciendo en sus viajes, veían la mano de Dios, veían el cumplimiento. Ese cumplimiento les servía a ellos para madurar en lo espiritual, para conocer más la doctrina, adquirir conocimiento, porque con las experiencias espirituales, con la manera de vivir que nosotros tenemos, nuestra vida cotidiana en el Señor, nosotros vamos madurando y vamos adquiriendo mucho conocimiento de la palabra del Señor. Y ahí vamos madurando poco a poco. Vamos entendiendo, vamos comprendiendo, nuestra fe se afirma y nosotros comenzamos a confiar en el Señor, a confiar en Dios. Y esa confianza hace que nosotros maduremos y esa madurez hace que ya nosotros no le tengamos miedo al enemigo, a nuestro perseguidor, no le tengamos miedo a todas las vicisitudes de la vida, a todas las tribulaciones, problemas y dificultades que vengan en la vida contra nosotros. No les tenemos temor, miedo, sino que nosotros nos enfrentamos con poder, nos enfrentamos con valentía, no con cobardía. Y nos enfrentamos para, asimismo, poder nosotros hacer más bien rebatir, combatir al enemigo, podemos enfrentarnos con el enemigo y nosotros podemos triunfar en nuestra vida espiritual y ayudar a otras personas, porque para eso es que sirve la madurez espiritual que vamos adquiriendo poco a poco todos. Y entre todos entonces nos vamos ayudando, porque cada uno vive una experiencia y cada uno dice, usted no llore por ese problema, por esa tribulación. No llore, no se angustie. No se sienta solo, no se sienta desamparado, porque Dios está con usted. ¿Usted qué le ha prometido Dios? Confíe y crea en esa promesa de Dios. Y siga adelante y no le ponga cuidado que Dios lo va a ayudar. Lo sacará adelante. Y esto fue lo que Pablo vivió o estaba viviendo. Él estaba haciendo sus viajes y en cada viaje vivían experiencias, pero veía la mano de Dios ayudándole ahí en todo. Y eso hacía que ellos se afirmaran más en la fe, que fueran más firmes, más seguros y que se enfrentaran con los grandes, con los poderosos enemigos, usados pues por el enemigo principal. Y así es como esta historia que se está, que estamos nosotros leyendo aquí, desarrollando esta historia maravillosa del inicio de la iglesia. Nosotros vemos esto y leemos y no se nos hace nada extraño, no hay tantas cosas nuevas que hoy en día nosotros hemos vivido, hemos oído, hemos visto, y Dios se ha manifestado en mucha gente, en muchos países, de una forma maravillosa y milagrosa. El Señor ha hecho todo esto con la gente. Entonces nosotros nos alegramos y nos sentimos felices y nos sentimos orgullosos de haber conocido este camino, de estar siguiendo por este camino, y le pedimos a Dios que nos ayude para que nosotros sigamos hasta el final de nuestros días. Y que Dios nos ayude también para que nosotros adquiramos ese conocimiento, porque es el que nos da la madurez espiritual, donde ya tenemos la fuerza, el valor para enfrentarnos a todas aquellas cosas malas, negativas que vengan a nuestra vida, y nos enfrentamos y le ayudamos a nuestros hermanos, a los más débiles, a los más recientes, a los que inician, les vamos a ayudar para que sigan adelante con valor. Como dice un himno por ahí, adelante con valor. Y dice aquí en el verso 38, dice, y los alguaciles, porque Pablo les dijo, no, ustedes tienen que venir, vengan y nos sacan, vengan, nos miran la cara. Y nosotros también le miramos la cara a ustedes y les decimos, ¿cómo les fue con el terremoto? ¿Cómo les fue? Bueno, entonces dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Pues les dio miedo. Ay, son romanos, nos metimos con los romanos. Ahora vamos a tener aquí guerra. Bueno, y el verso 39, y viniendo les rogaron. Entonces les tocó venir siempre a enfrentarse. Les rogaron que se salieran, que se fueran. Sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es decir, que cuando llegaron allí a la casa de Lidia, pues ellos lo que hicieron fue, pues, hacer la reunión, alabar a Dios, orar al Señor, orar por la gente, porque pues supongo que aquella persona no estaba sola, siempre acostumbraban a congregar toda la gente cuando los apóstoles les visitaban, entonces los congregaban para que ellos hablaran de la palabra de Dios, oraran por ellos con imposición de manos y les predicaran y les hablaran sobre ese evangelio puro, verdadero, y hablaran del reino de los cielos. Esa era la misión, ese ha sido el trabajo, fue el trabajo del apóstol, y ese es el trabajo que nosotros hoy tenemos, porque en Efesios 4:11 dice que el Señor puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que se perfeccionen los creyentes, para que la iglesia sea perfecta, para que todos, dice que todos tenemos que llegar a esa estatura espiritual que llegó Cristo Jesús como humano, porque el Señor se comportó como un ser humano, y dice que todos tenemos que llegar con esa estatura espiritual que Él tuvo, nosotros también. Y si Dios lo dice, así será. No tenemos por qué dudar. No tenemos por qué dudar, porque Dios lo ha dicho, lo ha prometido y así es. Lo que Dios dice, eso será. No vamos a dudar de que nosotros un día vamos a llegar a esa estatura, de que vamos a tener esa perfección y que Dios va a estar complacido con nosotros y Él seguirá haciendo milagros y señales. Gloria a nuestro Dios, como cuando el Señor una vez aquí en la Florida, una vez un huracán, hace algunos años, venía el huracán y ya la gente tenía todo listo, todo previsto, con la comida, con todo lo necesario, Y yo oraba al Señor sobre ese huracán y el Señor me decía, no te preocupes que él no va a pasar por aquí, yo lo voy a disolver antes que llegue. Y me decía el Señor, no te preocupes, que yo no voy a permitir eso. Otras promesas me hizo el Señor que me las reservo. Y el Señor, efectivamente, el huracán perdió su fuerza en el momento que iba a pasar por acá. Porque Dios es poder. ¿Cómo no vamos a creer en Dios? ¿Cómo no vamos a creer en su palabra, en lo que la Biblia dice? Si lo que la Biblia dice lo vivimos, lo estamos viviendo, lo estamos experimentando. ¿Cómo no vamos a creer? Así que para aquellos que tienen este libro para el museo, sáquenlo y léanlo y pídanle a Dios. Y Dios les va a responder y Dios se va a manifestar en sus vidas. Vamos a estar orando a nuestro Dios para que Él nos ayude a seguir adelante y les ayude a ustedes para que ustedes crean, confíen y comprendan y encuentren este camino perfecto, el camino de la perfección, el Evangelio del Señor Jesucristo. Padre Santo, Padre Celestial, Eterno Dios, Eterno Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Dueño, Tú que gobiernas el universo, mi Señor, cubres el universo, más que el universo, porque eres poderoso. Estamos delante de Ti para darte gracias. Gracias, Señor. Gracias por haber conocido Tus caminos. Gracias por este prodigio, este milagros que has hecho en nuestras vidas, que nosotros conozcamos Tus caminos, conozcamos esta verdad, esta palabra, porque sentimos, te sentimos, Señor, en nuestro ser. Porque cuando estamos orando, vienen unas lenguas diferentes que no las sabemos ni las entendemos, ni las hemos aprendido en ninguna escuela. Y Tú nos hablas a través de ese lenguaje. Y también hay las visiones y los sueños y las profecías, Señor. Cuando Tú hablas lo profundo de nuestro corazón, cuando Tú nos guías, cuando Tú nos orientas, cuando Tú nos reprendes, cuando Tú nos corriges si estamos haciendo algo mal. Nos enseñas como a niños, porque somos niños delante de Ti. Pero Tú nos enseñas tanto, mi Señor, y nos ayudas a comprender Tus caminos. Y entonces nosotros, ¿cómo no vamos a creer en Ti, Señor? Después de ver todas estas cosas sobrenaturales que se manifiestan en nuestras vidas. Y cuando una persona por primera vez viene y Tú le hablas al profundo de su corazón, le escudriña su vida, su ser, todos los acontecimientos de su vida, todo lo que ha hecho en el pasado. Y muchas veces aquella gente llora diciendo que Tú estás aquí y que Tú hablaste, que es Dios. Porque ellos saben que como humanos nosotros no podemos hacer nada por nadie. Pero Tú eres nuestro Dios poderoso. Gracias, Señor, por conocerte. Gracias, Señor, porque en medio de tantos millones de gente que hay en el mundo, Tú nos has mirado con ojos de misericordia. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, Tu Hijo amado. Y en Tu misericordia, Señor, te pido también en este momento que extiendas Tu mano sanadora, porque Tú eres el médico divino. Tu mano sanadora sobre todos aquellos y aquellas que están enfermos, que tienen enfermedades incurables como el cáncer. Y tienen también ataduras como las brujerías, las hechicerías. Y que tienen aquellas personas que no pueden coordinar sus ideas, no pueden pensar, razonar, no pueden hablar, no pueden oír, no pueden moverse. Porque hay ataduras en sus cuerpos, Señor, porque el diablo los ha atado. Señor, extiende Tu mano y sana. Liberta Tu misericordia, Señor, porque Tú eres amor y misericordia. Tú eres perdón. Padre, ten misericordia, Señor. Dale alegría a todos y que el Espíritu Santo sea regocijando los corazones de todos, de cada uno. Padre Santo, gracias te damos, Señor. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti desde ahora y para siempre. Bendito el Señor, alabado por siempre. Gloria a Dios. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Gloria, mi Señor. Eso es lo que queremos del Señor. Más y más de nuestro Dios. Que mi Señor los bendiga a todos y a todas. Y gracias por escucharme y por la enseñanza, por poner atención a la enseñanza, que yo sé que es Dios el que está ahí en cada corazón de ustedes, avivándolos y dándoles paz y felicidad y diciéndoles, sigue adelante, no te detengas. Que mi Dios me los bendiga. Abrazo para todos. Para los niños, el beso de costumbre. Mi Dios me les bendiga. Gracias.